fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico. Ha comenzado Indios de Corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero. Indios de Corazón.
Buenas noches, amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico y de los Indios de Mayagüez. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Saludamos a todos los amigos fanáticos que siempre están con nosotros en Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y toda parte alrededor del mundo, la verdad, y Puerto Rico, que nos siguen lunes tras lunes en este programa que, mire, gracias a Dios estamos aquí, por lo menos en el área de Hormiguero, donde yo resido, la energía eléctrica se ha normalizado, aunque estuvimos varias horas sin ella, nuevamente ha regresado y estamos aquí con todos ustedes compartiendo luego de varios programas que no se pudo dar por, ustedes conocen ya que el huracán Fiona pasó por nuestro país, causó muchos daños y ha sido muy triste todo lo que ha ocurrido y esperamos que nos podamos levantar todos, esperamos de que todo se pueda normalizar. Hay que darle gracias a tantas personas que están ayudando, a tantos buenos puertorriqueños que están dando la mano de una manera u otra a muchos. A mí me sorprendió, por demás, son cosas personales, a mí no me gusta hablar cosas personales, pero es bueno que usted también lo conozca. El huracán llegó sábado, domingo. El jueves de esa semana nos salimos positivos al COVID-19, difícil, muy difícil pasar el COVID-19. Hay personas que dicen que no, que eso es mentira, que mire, siempre nos protegimos sobre esto, nos tocó lamentablemente. Gracias por nuestro vecino Martín Ruiz, que nos suplió energía eléctrica y pudimos pues darnos unos tratamientos muy importante, si no pues sabría Dios si estuviéramos hospitalizados o en dónde, pero lo menciono primero para darle gracias a Martín, para darle las gracias a todos los buenos puertorriqueños que están ayudando a otros en todas las necesidades que tengan. Esa es la forma de levantarnos, es la forma verdadera de hacer la patria, no es peleando, no es gritando, es haciendo, es llevando la palabra a la acción, y que mejor ayudarnos unos a otros. Así que gracias a todos ustedes. Bueno, en el programa de esta noche, un programa muy interesante, y antes de entrar a los titulares, quiero mencionar que logré comunicarme por texto con Héctor Otero para que estuviera con nosotros en el programa de esta noche. No pudo ser. Héctor está en unos compromisos, en estos momentos se encuentra en Venezuela. Me dio una opción para que lo llamara, no pude llamarlo, ya tenía unos compromisos previos. De todas formas, estamos muy agradecidos de Héctor Otero, que estuvo dispuesto a estar con nosotros, pero no pudo ser. Dicho esto, hay unos rumores. Como no los pude aclarar con Héctor Otero, yo no voy a hablar de los mismos. Voy a hablar de la información que sí tenemos. Vamos a hablar de la información que hemos corroborado. Sin embargo, tengo una información directa. No fue que me lo dijeron, no fue que lo leí, no fue que una paloma me trajo el mensaje, no fue que lo leí por allá. Tengo una información directa que quiero compartir con ustedes de varios jugadores de los Indios de Mayagüez. Y repito, directa, no es rumor. es directa. Así que la vamos a compartir con todos ustedes. Así que, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Vamos a hablar de los novatos que se escogieron. Vamos a hablar de los refuerzos oficiales. Vamos a hablar de los últimos dos peloteros que Mayagüez hizo unos cambios para que integraran el equipo de RA12. También conocemos que Anthony García va a ser parte de nuestra novena. Voy a hablar de mi candidato para que los Indios de Mayagüez esta temporada le hagan un homenaje. Más razones para esto. Y es Luis Huicho Figueroa. Hemos desarrollado una campaña, ha sido monumental. Todavía no hay un fanático que diga que no. Muchas páginas, hemos recibido miles de comunicados a favor de esto. Voy a dar más razones por lo cual Luis Huicho Figueroa se merece un tremendo homenaje. Ah, que le hicieron un homenaje cuando conectó el hit 700. No, estamos hablando de una dedicación de temporada. Más razones. Estaremos hablando de Luis Campuzano, de Manuel Rivera, que se lesionó en momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Estaremos hablando de Ben Molina, entre otras noticias. Además, como siempre, de cómo están luciendo nuestros muchachos en grandes ligas. Ya estamos, mire, en las últimas. Así que este programa dedicado completamente a los Indios de Mayagüez con Noel Martínez Zelay y Héctor Marrero. Este programa ha comenzado, así que compártalo, dé a conocer de que ya estamos al aire a través de WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón.
Momentos en la historia de los Indios de Mayagüez.
Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League.
Un domingo fui a un juego en París.
El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego. Es un momento histórico.
Vamos a hablar en nuestra sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez, porque no se trata de quién sabe más. No hay la intención de yo decir, no, yo sé más que aquel, yo sé más que aquel otro. No. La intención no es esa. La intención es mantener la historia de los Indios de Mayagüez viva. O sea, hacer algo. Hacer algo. Provocar algo. Mantener esa historia viva para todos esos nuevos fanáticos que se están levantando de los Indios de Mayagüez. También para todos los fanáticos que ya tenemos mucho tiempo siguiendo a nuestra novena Los Indios de Mayagüez. Voy a arrancar inmediatamente hablando de Luis Huicho Figueroa. Como dije al principio del programa, es mi candidato para que esta temporada se le dedique a Luis Huicho Figueroa. Sabemos que la administración y muchos más de la administración de los Indios de Mayagüez nos ven y nos escuchan. Esto no es nada nuevo para ellos. Hace unos años atrás ya le habíamos enviado una información a ellos. Estamos nuevamente repitiendo y haciendo esta campaña para Luis Huicho Figueroa. Usted ha leído en nuestra página de Facebook varios datos de él. Ahora voy a hablar de otros datos, otras estadísticas de Luis Huicho Figueroa que no están en esos datos, que tampoco están en varios libros. Esto va para mi nuevo libro, con el favor de Dios. Bueno, arrancamos. La temporada 2000-2001, Luis Huicho Figueroa fue quinto en el equipo en bateo con un excelente 288. Esta temporada fue tercero en hit en el equipo con 46. En dobles fue quinto en la liga con 11. En triple en la liga empató con José Chepito Muñoz con 2. En revolcadas fue cuarto en el equipo, empatando con Eduard Guzmán. Saludos para Eduard con 19. En robada, Luis Huicho Figueroa fue segundo en el equipo con 3 bases robadas. En 2001-2002, en hit, Luis Huicho Figueroa fue líder en el equipo con Alex Díaz con un total de 50. Fue primero en robadas en la liga con 11. En la temporada 2002-2003, Luis Huicho Figueroa fue cuarto en la liga en bateo con 311. Fue primero en la liga en bateo, en hit, perdón, con 68. En remolcadas, fue líder en el equipo, obviamente los Indios de Mayagüez, con 24. Ve grabando y ve anotando. En la temporada 2003-2004, en anotadas, fue líder en el equipo con 20. En la temporada 2004-2005, en bateo fue el sexto en la liga con 3.24, magnífico. En hit, fue líder en el equipo con 48. En la temporada 2005-2006, Luis Huicho Figueroa fue primero en la liga en bateo con 417. Ese fue el campeonato. En hit fue líder en el equipo con 68. En dobles, primero en la liga con 14. En anotadas, líder en el equipo con 26. 2006-2007. En hit, Luis Huicho Figueroa, líder en el equipo con 45. 2008-2009 en bateo, Luis Huicho Figueroa fue líder en el equipo con 2.87. En hit fue el segundo en el equipo con 47. En dobles fue tercero en la liga con 11. En anotadas tercero en el equipo con 19. 2013-2014 en dobles fue líder en el equipo con 10. Y esta misma temporada, Luis Huicho Figueroa conecta el hit 700. Estos son datos que todavía no se han escrito, muchos de ellos, de Luis Huicho Figueroa, porque este servidor se ha dedicado los últimos años a no solamente estar pendiente a quién fue el líder en la liga, sino yo he investigado, o si quiere decir, he buscado, rebuscado, quiénes han sido no solamente el líder en la liga, sino el líder en nuestro equipo. Y en uno de nuestros libros, Con el favor de Dios, ese va a ser creo que el tercero o cuarto, usted va a tener las estadísticas de los primeros 5 jugadores de los Indios, sea líder o no en la liga. Usted, es importante que usted sepa quiénes han sido los mejores del equipo. Así que eso, con el favor de Dios, va a ser más adelante. Seguimos en Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos a saludar inmediatamente a José Sánchez. Saludos para ti, Joselito. A Roberto Mercado. Junior Cancel, saludos para ti. Milagros Barbosa, saludos. Yarixa, muchos saludos para ti desde los Estados Unidos. Eulalio Hernández, también saludos para ti que están en sintonía. Mi amigo Martín Ruiz, todos ustedes, gracias por estar. Sergio René Ibarra, gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bueno, un día como el 26 de septiembre de 2008, en un caso insólito, el exjugador de los Indios de Mayagüez, pero jugando Grandes Ligas para los Gigantes de San Francisco, Ben Molina conectó un cuadrangular, pero no marcó la carrera. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Imposible, dirá usted. Es interesante. Ben Molina viene a consumir su turno de reglamento en la parte baja de la sexta entrada en el AT&T Park. Esto frente a los Dodgers de Los Ángeles, perdiendo su novena por dos carreras. Al primer lanzamiento desapareció la bola por el jardín derecho, pero la bola chocó con la parte alta del estadio, de la verja, y la bola regresó al terreno. Al árbitro no hace el señal de que había sido un cuadrangular, pues Ben Molina se detuvo en la primera base. El dirigente de los Gigantes, Bruce Bochy, envió a correr por Benji Molina a Emmanuel Burris. Ya esto había sido planificado, que si Ben se envasaba, pues este iba a ser el corredor emergente. Sin embargo, Omar Vizquel, pues, le dio la piquiña y habló con el dirigente y dijo, mira, pide la repetición porque yo vi que la bola se fue y regresó, ¿verdad? Para los efectos había chocado en la verja, pero yo vi que se fue y regresó. Entonces, cuando pidieron la revisión, efectivamente, la bola se había ido de cuadrangular, chocó y regresó. Así que Emmanuel Burris fue quien el árbitro principal, que pues, estaba corriendo en primera por Ben, lo mandó a correr todas las bases, corrió todas las bases, marcó la carrera y fue algo sumamente sorprendente. Esto fue ante la mirada atónita de todo el mundo allí. Ante tal jugada, una jugada muy extraña y única, se vio obligado Retro Sheet y Baseball Reference crear un código nuevo para poder anotar esto. Se anotó el cuadrangular a Ben Molina, pero la carrera se anotó a Emmanuel Burris. Cosas que pasan, interesante por demás entrar aquí en Indios de Corazón. También el 27 de septiembre del 2021, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico presentó el nuevo logo, el cual usted pues, conoce actualmente, que es la bandera de Puerto Rico, con la imagen de Roberto Clemente, simboliza a Roberto Clemente conectando el hit 3000. Muy interesante por demás, que es muy bonito, definitivamente precioso el logo. Hay que recordar que fue Héctor Rivera Cruz quien nombró a la liga, Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Esto fue en el 2012, reemplazando el nombre anterior que era la Puerto Rico Baseball League. También seguimos momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Pues también este año, pero fue el primero de octubre del 2021, como mencioné, en que los Indios de Mayagüez presentaron su nuevo logo. Este logo es una cara de un indio taíno. Este logo, pues miren, ya cumplió un año en nuestro equipo de los Indios de Mayagüez. Es un indio bien parecido a Uroyoan. También mi apreciación. Es un indio que se asemeja grandemente a todos los dibujos de los indios que hemos visto por diferentes lugares. Hacía muchos años en que los Indios de Mayagüez no tenían un logo como este. Sabemos que ellos llegaron a usar un indio americano, cuando hablaba de un indio americano con su plumaje y todo esto, en los años de los 50, los 70, fue Luis Gómez hizo un logo de los indios, que si usted ve, hay cinco indios en color, que Luis Gómez nos dijo a nosotros que representaba los primeros cinco campeonatos de los Indios de Mayagüez, contando el de él, 77-78, pero si usted ve los otros indios en blanco, son nueve jugadores, representaba a los nueve jugadores del terreno, y los cinco campeonatos para ese entonces de los indios. Este logo también lo usó Iván Méndez durante muchos años, y pues este logo de los Indios de Mayagüez, el nuevo logo de la novena, llegó para quedarse. Así que esto fue momentos en la historia de los Indios de Mayagüez. Vamos a regresar inmediatamente con las últimas noticias aquí en Indios de Corazón.
En Indios de Corazón, las últimas noticias.
Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve y nos escucha a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Voy a saludar a un gran amigo, a Pedro Bracero, que también está por ahí conectado en nuestro programa Indios de Corazón. Pues mire, vamos a hablar qué es lo que está pasando con nuestra novena. Vamos a hacer un recuento, un pequeño resumen de lo que ha estado desarrollándose. Miren, los Indios de Mayagüez inauguran la temporada del 22-23 en Caguas, en el Parque Indefonso Solá Morales, el 4 de noviembre. Esto es viernes. El sábado, los Indios de Mayagüez estarán en el Paquito Montaner de Ponce. Sí, se logra restablecer completamente el parque, ya que dado al huracán Fiona, pues se ha atrasado. Se han atrasado los trabajos. Todavía hay fe de que todo esté listo. Ese es el plan hasta ahora. Por el momento no han comunicado ninguna otra cosa. Pero los Indios de Mayagüez vienen a inaugurar en el Parque Isidro García el 6 de noviembre contra los campeones criollos de Caguas. Todos los partidos han sido pautados para las 7:15. Es de suponer que como son juegos inaugurales, pues deben de comenzar un poco más temprano por todas, pues, todo este protocolo de inauguración. El Juego de Estrellas oficialmente se va a celebrar en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Aún no conocemos la fecha. Tan pronto la conozcamos, la daremos a conocer. Las prácticas de los Indios de Mayagüez deben estar empezando del 24 al 25. Sería fantástico que comenzaran el día 17. Vamos a ver la fecha que se decide para traer las prácticas del equipo de los Indios de Mayagüez. Luis Martínez Nieto, saludos para ti grandemente desde La Sultana, el gran hombre que nos encontramos allá en el supermercado. Saludos para ti. Bueno, los Indios de Mayagüez seleccionaron dos novatos en la ronda 4 y en la quinta ronda. En la cuarta ronda seleccionaron a Romeo Sanabria, en la quinta ronda a Gustavo Sosa. La pregunta es, ¿quiénes son? Pues aquí en Indios de Corazón vamos a hacer lo que otros no han hecho. Vamos a traerle la información de estos muchachos. Sanabria es un joven de 20 años, es alto, mide 6 pies con 2 pulgadas. Fue seleccionado en la ronda 18 por los Padres de San Diego este año. Y juega en la Arizona Complex League. Es receptor. Apenas participó en 7 juegos, consumió 12 turnos. Una anotada, un hit, un doble. Se abanicó 6 veces. Su promedio fue de .083. Capturó el 27% de los corredores. Por otra parte, Gustavo Sosa también es un muchacho joven, alto. Fue seleccionado en la ronda 19 por los Azulejos de Toronto. Juega para la Florida Complex League, sucursal de los Phillips de Filadelfia. Es también receptor, pero también tiene la habilidad de jugar la primera base. En 9 partidos consumió 15 turnos, marcó 2 veces con 2 imparables, un doblete, 2 remolcadas. Su promedio de bateo fue .133. Sin embargo, fusiló el 40% de los que intentaron robo de base. En cuanto a los refuerzos, como bien dije al principio del programa, vamos a hablar de los refuerzos oficiales. Hay unos rumores, a mí no me gusta estar con rumores, no pude confirmarlo con Héctor Otero. Vuelvo y repito, Héctor Otero no está con nosotros en nuestro programa de esta noche porque estaba indispuesto, está en Venezuela. Me dio la opción que lo llamara para poder hablar, no pude, tenía un compromiso enorme, no pude llamarlo. Con todo eso le agradezco a Otero, le escribí, no recibí contestación, no voy a hablar de rumores, sin embargo voy a hablar de la información oficial que tengo. Así que Nate Eaton, Gerald Downs y el regreso Ronnie Williams son los refuerzos ya mencionados por los indios de Mayagüez. Nate Eaton ascendió a mayores con los Reales de Kansas City. Hoy registra promedio de 2.63, producto de 99 turnos con 14 anotadas, 26 incogibles, un cuadrangular, 2 impulsadas, 11 estafadas. Cubre la primera y la tercera base. Esto nos dice de que, mire, que Brain Clean no creo que venga. No lo han mencionado. Lo traen para cubrir la primera y tercera base. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. La tercera base, ya sabemos la situación de Manuel, pero esto lo quiero hablar con Noel Martí Arcelay cuando lo llame para entrar profundamente en esto. Sobre Jeter Down, también ascendió a Grandes Ligas, pero con Media Roja de Boston. Consumió 39 turnos, 4 anotadas, 6 hits, 1 cuadrangular, batió 1.54. Es un jugador que cubre tercera y campo corto, pero fue bajado a las ligas menores. Fue bajado a las ligas menores. No voy a decir cuándo fue su último juego en Grandes Ligas. Inmediatamente el 29 de julio fue su último juego en Grandes Ligas. Su último juego en ligas menores fue el... Por aquí. ¡Wow! El 18 de agosto. Y lo voy a decir inmediatamente cómo lució. Pues, en general, en ligas menores, 284 turnos, 56 carreras, 56 hits, 16 cuadrangulares, 33 remolcadas, 1.97 el promedio de Jeter Down en las ligas menores. Ronnie Williams, conocido por todos nosotros, regresa con la tribu. Jugó también ligas menores en Sacramento, Raver Cats, sucursal AAA de los Gigantes de San Francisco. Su récord allá fue de 1-2 con una efectividad de 6.18 en 15 juegos. En nuestra liga, participando la pasada temporada con los indios de Mayagüez, fue tercero en la liga en efectividad con 1.93. Ganó un juego, no perdió, lanzó 28.8 entradas, ponchó a 32, arribando quinto en la liga en ese departamento. A esto pues se une Robbie Enríquez, guardabosque de 25 años, mide 6'2", nació en Carolina, estudia en la Universidad de Indiana, juega para Amarillo Sox Poodles, AA, afiliada a la Diamondbacks de Arizona, con RA12 la pasada temporada, promedio 2.36 en 30 partidos, 106 turnos, 12 anotadas, 25 hits, 4 dobles, un triple, 8 impulsadas. El otro muchacho que viene de RA12 lo es Edwin K. Arroyo. Hay dos Edwin. Este Edwin K. Arroyo, segunda base, 31 años, 5'8 de estatura, nació en Trujillo Alto. En ligas menores jugó para Claiborne Railroaders. Con RA12 la pasada temporada batió 2.64 en 21 turnos con 53 hits, 14 marcadas, 24 inatrapables, 3 dobles y 2 impulsadas. Esos son lo más reciente, la información más reciente, resumiendo, de los indios de Mayagüez. Sorprendente por demás es la noticia de las Estrellas Orientales de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, donde dieron a conocer que Luis Campuzano firmó para participar con esta novena. Luis Campuzano, un muchacho sumamente joven de 23 años, pertenece a los Padres de San Diego. Campuzano nació en Augusta, Georgia, es hijo de padre dominicano, Genaro Campuzano, quien fuera receptor firmado por los Piratas de Pittsburgh, y su mamá es puertorriqueña. Ahí está en que podía jugar en Santo Domingo o jugar en Puerto Rico. Es interesante porque llevamos varios años conociendo que Luis Campuzano ha pertenecido a la Reserva de los Indios de Mayagüez. En una ocasión se dijo de que iba a jugar, de que iba a estar con nuestro uniforme de los Indios de Mayagüez, pero de momento Campuzano pues declinó en participar en nuestra liga en Puerto Rico. En otro momento dado, cuando el COVID-19 estuvo afectando, pues se dijo que no podía participar, y esto está grabado, lo tenemos grabado, que no podía participar porque no tenía las vacunas requeridas para participar en nuestra liga, y no vino Luis Campuzano. Mi opinión personal es, esta es mi opinión, es mi forma de pensar. Yo soy de los que pienso que si, y mi apreciación es que Campuzano tiene poco interés en jugar en Puerto Rico. No sé qué es lo que ha pasado. Vamos a intentar poder conseguir a Héctor Otero para las próximas semanas. No sé qué es lo que ha pasado, estoy hablando de oído. Pero yo soy de los que pienso que si un jugador no quiere jugar, yo no lo traigo. Para tener un jugador molesto, incómodo, yo mejor hago algún otro cambio. No sé qué movimiento está haciendo Héctor Otero, estoy hablando de mí. Y ya yo he visto que en varias ocasiones, cuando tuvo la oportunidad de jugar, no jugó. Cuando tuvo la segunda oportunidad de jugar, tan fácil de vacunarse para jugar en Puerto Rico, como muchos peloteros hicieron, incluso norteamericanos, dominicanos y puertorriqueños, y él no lo hizo, pues mire, mi apreciación es que él no quiere jugar. Es importante escuchar qué no tiene que decir el gerente general de los Indios de Mayagüez, Héctor Otero. Vuelvo y repito, estaré intentando que él esté con nosotros en nuestro próximo programa Indios de Corazón el lunes. Información que sí tengo, no me la dijeron, no me lo escribieron, no lo leí, no me trajo una paloma, un papelito, no lo leí en una pared. Información que tengo es que Eric Stout y Ronnie Rowland quieren jugar con los Indios de Mayagüez. Esta información la tengo de hace como un mes atrás. Acuérdense que tuvimos unos problemas con la energía eléctrica, repetimos el programa de Milton y hubieron varias situaciones hace como 3 semanas que no dábamos el programa en vivo, y esta información la tengo hace bastante tiempo atrás. ¿Qué ha ocurrido? Le escribí a Héctor Otero, no me contestó. Vuelvo y repito, vamos a intentar que la próxima semana esté con nosotros a ver qué él nos dice, pero esta información que le estoy trayendo a ustedes, vuelvo y repito, no es un rumor. Por otro lado, si es escogido para participar en el Clásico Mundial de Béisbol representando a Puerto Rico, Eddie Rosario va a estar acercándose para participar con los Indios de Mayagüez por lo menos 2 semanas. 6. Si es escogido para participar en el Clásico Mundial, también sabemos que van a haber otros peloteros que probablemente, si son escogidos para el Clásico Mundial, que pertenecen a los Indios de Mayagüez, también van a dar este paso para estar con nuestra novena. César Mercado, saludos para ti. Saludos para todos ustedes que se están conectando en nuestro programa. Alex Ortiz, también muchos saludos para ti. Voy a comunicarme con Noel Mártir Arcelay. Vamos a hablar sobre los muchachos que están en Grandes Ligas. También quiero hablar con él sobre la lesión que aqueja a nuestro pelotero Emmanuel Rivera. Vamos a estar hablando de todos estos números importantísimos que nosotros traemos siempre todo el lunes aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que, buenas noches, Noel. Buenas noches, Noel.
Sí, buenas noches, Héctor, y buenas noches a todas las fanáticas de Indios de Corazón.
Buenas noches, Noel. Gracias por estar con nosotros. Un programa más de Indios de Corazón. Voy a excusar a Sandro Mercado, que pues no tiene comunicación, tiene problemas, no puede estar con nosotros en la noche de hoy. Vamos a arrancar, Emmanuel. Noel, discúlpame. Sé que probablemente tengas una opinión diferente a la mía de Luis Campuzano. ¿Qué me puedes decir?
Bueno, en cuanto a la situación de Luis Campuzano, pues como tiene Cate, él, pues, ante la pasada dos temporadas, o inclusive un poquito más antes, se había mencionado la posibilidad de jugar a los Indios. Eso nunca se dio, sabemos que la familia pues, materna, todas sus familias maternas son de aquí, del pueblo de Laja, su tío es el apoderado de Laja, del equipo doble A de Laja, el señor Julio Bracero. Inclusive el señor Julio Bracero, personalmente, el presidente de York, que cuando su sobrino pues, se decidiera jugar en Puerto Rico, que tenía pues, tenía un lugar donde quedarse allí en la casa de la familia allí en el área de Laja. O sea que en cuanto a eso, pues sabemos que, por lo menos la familia materna, pues tenía interés que él que jugara aquí con los Indios. Como tú indicaste, la pasada temporada fue cuando más cerca estuvo, sin embargo, pues, a último momento pues se mencionó que al no estar vacunado, pues no se le permitió participar, ya que era uno de los requisitos de participar en la liga, tenía que estar vacunado. Este año se da a conocer que Campuzano pues, va a participar en la República Dominicana, ¿verdad? Es una noticia que a mí personalmente me sorprendió. Sí. Sin embargo, pues, de hecho, él no puede jugar, a pesar de que su papá es dominicano, no puede jugar en Dominicana como nativo porque él pertenece a los Indios de Mayagüez. Y la única razón que puede jugar es como importado y con el permiso de los Indios de Mayagüez, ¿verdad? Que tienen que darle permiso para que pueda participar allá. Aparentemente pues eso se dio, porque lo están anunciando ¿verdad? En la República Dominicana como refuerzo, que tenemos casos similares como el de Hugo Pérez recientemente, un par de temporadas que participó ya también como importado.
Jorge López también participó un tiempo en República Dominicana a modo de préstamo.
Sí, y como indicamos, tiene que ser como refuerzo, aunque en el caso de Campuzano su papá es dominicano, que podría... se le podría permitir en la liga participar como nativo, sin embargo, por pertenecer a la Liga de Puerto Rico, ¿verdad? Su primera liga pertenece a los Indios de Mayagüez, pues no puede hacerlo como nativo, a menos que, ¿verdad? Que el equipo de Mayagüez renunciara a sus derechos, es la única forma, ¿verdad? Pero por el momento, pues si va a participar como refuerzo, que sigue perteneciendo a los Indios de Mayagüez.
Es así. El único que nos puede aclarar esto es Héctor Lotero y vamos a intentar nuevamente que él esté con nosotros en el programa de la pasada, para el próximo lunes. Estoy seguro que va a estar escuchando este programa. Este programa se queda grabado, usted puede escucharlo cuando usted quiera, ¿verdad? A través de nuestra página de Facebook, Indios de Corazón. Noel, Emmanuel Rivera, se lastima nuevamente la muñeca izquierda. Sabemos que esto ocurrió ya con el equipo de Kansas City, ocurre nuevamente ahora. En Mayagüez también recibió un bolazo. Háblame sobre esto. ¿Emmanuel jugará esta temporada? ¿Tienes algún conocimiento?
Sí, este pasado fin de semana, como te indica, se dio a conocer la noticia, ¿verdad? Pero de parte del equipo de Arizona, donde ahora pertenece Emmanuel, de que estaban colocando la lista de nativos. La razón fue pues, una lesión, según la misma página de los Diamondbacks, una fractura en su muñeca izquierda. La información que tenemos es que, por lo menos, la fractura ¿verdad? Se está tratando. Va a tener que permanecer allá en Arizona las próximas semanas, o sea, que no viene todavía para Puerto Rico, hasta tanto pues, esté completamente recuperado. Y la buena noticia que tenemos hasta el momento, por lo menos hasta el día de hoy, es que de recuperarse, como esperamos que se recupere en posiblemente en unas 3 semanas, que es lo que espera el equipo de Arizona, que ya esté pues recuperado, pues tenga el visto bueno del equipo de la organización de Arizona para que entonces se incorpore a los indios de Mayagüez. O sea, que esa es la información que tenemos, ¿verdad? De parte de unos allegados, ¿verdad? Emanuel, o sea, que él espera estar pues listo para estar en el club con los indios de Mayagüez comenzando la temporada. Esperamos que así sea, que se pueda recuperar pronto y pueda estar entonces en uniforme de los indios de Mayagüez. Por lo menos hasta el momento lo que se indicó que la lesión pues no es grave. O sea, que no, puede estar recuperado ya aproximadamente en 3 a 4 semanas de estar recuperado ya.
Le deseamos una pronta recuperación a Emanuel Rivera, uno de los peloteros que más ha producido, ha crecido en nuestro béisbol en Mayagüez, en diferentes facetas, profesional, ya sabemos que está en grandes ligas, muy querido, un muchacho serio, un muchacho humilde, excelente pelotero. Le deseamos lo mejor a Emanuel Rivera, sobre todas las cosas, mire, que se recupere, que esté bien. Yo creo que de recuperarse no comenzará inmediatamente en noviembre, sino que quizás en diciembre, pero de que si le dan el permiso, pues va a estar con los indios de Mayagüez, como bien Noel indicó. Vamos a hablar de...
Ya que estamos hablando de Manuel, estamos hablando del número final, ¿verdad?
Ya sí,
ya
claro.
Ya terminó. Llegó a los 100 partidos, 102 juegos, realmente terminó, ¿verdad? Combinado entre Kansas City y Arizona. 330 turnos al bate, 40 carreras anotadas, 77 indiscutibles entre sus batazos, 16 dobles, 3 triples y 12 cuadrangulares, 40 carreras remolcadas, así que 233 en promedio final de esta temporada para Emanuel Rivera, que como indicamos ya, pues ya terminó, ¿verdad? Debido a esta lesión en la muñeca izquierda, ¿verdad? Que fue colocado en la lista de inactivos por el equipo de Arizona, así que esperamos, como tú indicaste, por esta recuperación de Manuel y verlo pronto nuevamente en el parque. Y estaremos conociendo a Manuel, que va a estar tan pronto está aquí en Puerto Rico y esté ya en Mayagüez practicando o en acción, va a estar allí en el Isidoro García.
Claro, va a estar por allí. Él es de ese tipo de pelotero que, a pesar de todo, siempre va al parque y está por allí pendiente a todo lo que está ocurriendo. Así que nuevamente una pronta recuperación para Emanuel Rivera.
Habla. Ajá. La pasada temporada lo recordamos con el yeso, ¿verdad? Que tenía, se ponía un uniforme y estaba allí con el equipo, ¿verdad? Con sus compañeros.
Claro que sí. Vamos a hablar de Jorge López. ¿Qué me dice de Jorge López?
Pues Jorge López, en las últimas semanas, pues su rol cambió completamente, ¿verdad? Recordemos que él estuvo como cerrador en su primera oportunidad de la temporada con los Orioles, luego fue cambiado a Minnesota. Comenzó en ese rol también, pero sin embargo, pues, en las últimas semanas, pues, cambió su rol completamente, así que ha seguido como parte del relevo, pero ya no es el cerrador del equipo. De hecho, su último salvado fue el 24 de agosto, no tiene el juego salvado Jorge López. Sus números hasta el día de hoy, 66 en juego, ¿verdad? Estos son estadísticas combinadas, de Minnesota Twins. 4-7, 2.57 su efectividad en 70 entradas, 71-8 en los números de verdad de Jorge López. Y está dando ver, ¿verdad? Minnesota está fuera de la lucha por los playoffs. Recordemos que la temporada está por terminar este próximo miércoles, termina la temporada regular.
Y otro pelotero de que no me extrañaría que esté conocido de Mayagüez varias semanas, si es que es seleccionado, no me acuerdo, perdonen que no me acuerde, pero no me acuerdo si ya está dentro del equipo del Clásico Mundial, no me acuerdo, pero no dudaría de que si es así, pues, estuviese aquí con los indios de Mayagüez. Otro también que es un gran pelotero que ha lucido muy bien y tengo entendido que continúa con los Astros de Houston, Martín Machete Maldonado.
El caso de Martín, él se mostró disponible, ¿verdad?, para el clásico. Entendemos que definitivamente el mejor receptor puertorriqueño ahora mismo en la Gran Liga, defensivamente hablando defensivamente, se llama Martín Maldonado, con eso no hay duda. O sea, que es muy probable, pues, que sea convocado, ya que siempre se necesita, ¿verdad? Esta defensa de ahí detrás del plato. Más que ahora por el dirigente que ya viene moviendo un receptor y sabe mucho de precisamente de esa posición. Así que Martín, pues, sigue, ¿verdad? En el caso de con la organización de los Astros de Houston, compartiendo la receptoría con el otro boricua Christian Vázquez. En 110 partidos, 338 turnos al bate, 31 carreras anotadas, 63 indiscutibles. Entre sus batazos, 12 dobles, no tiene triples, 14 cuadrangulares, 44 carreras remolcadas. Esos son los números de Martín. Su promedio es 1.86. La todavía se ha mantenido por debajo de los 200. Ya como dije, 3 partidos apenas quedan para los equipos. Y veremos a ver cuál es su actuación en los últimos juegos.
Definitivamente, como tú bien dices, Martín Maldonado es el mejor receptor que hay hoy en Grandes Ligas, sin duda alguna. Sus números están ahí. Eddie Rosario, que estuvimos hablando hace un momentito de él. Eddie Rosario, háblame de él, cómo ha lucido en Grandes Ligas hasta ahora.
Recientemente, pues, el día 19 conectó un último cuadrangular de la Gran Liga. Ya lleva 79 partidos. Recordemos, ahí tuvo fuera de acción bastante, ¿verdad? Tiempo de la temporada por una operación. Ya lleva 79 partidos, 245 turnos de bate, 27 carreras anotadas, 52 indiscutibles. Entre sus batazos, 12 dobles, un triple, 5 cuadrangulares, 23 carreras enmarcadas, 212 su promedio. Hasta el día de hoy, ¿verdad? De Eddie Rosario por los Bravos de Atlanta.
Los Bravos, que están bien bravos, están luchando grandemente ahí con los Mets de Nueva York. Han tenido unos juegos increíbles. Estuve viendo uno que no lo pude terminar.
Se le fueron por encima a los Mets recientemente, esta pasada semana, y van a estar en los playoffs también.
Eso es así. Y estuve viendo un juego, pero Doña Luz o Doña Energía, por decirlo propiamente, pues como que me traicionó, pero un juego bien interesante, demasiado interesante. George Palacios, ¿sabes algo de George Palacios?
No tengo los números aquí en la mano.
George Palacios, 39 turnos, está bateando para 205. George Palacios, otro jugador que pertenece a los síndromes de Mayagüez, que esperamos verlo muy pronto con nuestra novena. Háblame de José Berríos. También sé que Toronto, el equipo de Toronto está muy bien parado en estos momentos.
Sí, Berríos, de hecho, está hoy lanzando su último partido de la temporada, iniciador de la temporada regular, porque sabemos que Toronto va a estar en la postemporada también. En este momento, te voy a decir cómo va el juego. Luego, en este momento estaba mirando, está ganando el equipo de Toronto, como por aquí, dice. Sí, está ganando 4-1 en la sexta entrada. Sigue lanzando José Berríos. Ya lleva 5 entradas lanzadas, apenas una carrera permitida, eso en el día de hoy. La actuación, ¿verdad?, de José Berríos. Y en los últimos dos partidos que tuvo, lamentablemente el 22 y 27 de septiembre, no tuvo, ¿verdad?, mejores actuaciones, perdió ambos juegos, uno con Tampa Bay y otro con los Yankees. Y hasta el momento de la temporada, 32 partidos, sin incluir la acción de hoy, 11 y 7, 5.35 de efectividad, en 166 y 23 entradas, y tiene 45 ponches, así la actuación de Berríos. Así que pues esperamos que hoy consiga su victoria número 12.
Es interesante, Noel, y yo creo que tú pudiste ver una de las últimas entrevistas que se le hizo a José Berríos, donde él admite que ha tenido problemas esta temporada, que él mismo no se siente a gusto con lo que le ha ocurrido en una temporada de altas y bajas, una temporada de muchas situaciones. Y cuando tú escuchas a un pelotero que está pues admitiendo de que ha tenido unos problemas, pues mire, primero, es sincero. Es sincero. Y lo bueno es que cuando usted tiene una situación, unos problemas como los que ha tenido él en una temporada que ha sido bien variante, cuando usted lo admite, está diciendo, hay algo que tengo que mejorar, hay algo que tengo que buscar, tengo que hacer algo. Y eso es lo bueno de admitirlo, que pues, como hizo él, de que no ha tenido una temporada como él esperaba. ¿Qué te parece?
Sí, definitivamente, lo habíamos comentado aquí anteriormente también, que la situación de José Barrio, que antes del comienzo de la temporada era considerado, ¿verdad?, el as del montículo número uno, ¿verdad?, de ese equipo de Toronto. Y sin embargo, pues, al pasar la temporada, ya casi a los 3 y media, hemos visto que fue la inconsistencia, que es la palabra, ¿verdad?, que podemos utilizar, donde tiene un buen partido, sin embargo, después tiene otro partido donde no tiene la ¿verdad?, no tiene la misma efectividad que tuvo en el juego anterior. O sea, que hemos visto, ese ha sido el problema de José Barrio esta temporada. Inconsistencia, repetimos, la palabra que podemos utilizar, es lo que la ha afectado, ¿verdad? Tiene que ser aprender a hacer un juego, por lo menos dominar, ser un poco más dominante, más efectivo en sus actuaciones. Y esa es la situación que veo, ¿verdad? Los problemas con José Barrio, que ha pasado a ser del principal iniciador del equipo. Ahora vemos que Toronto, pues, según las actuaciones que han tenido, ¿verdad?, ya pasó a ser como el tercer o cuarto lanzador en esa rotación de un equipo de Toronto que está ya teniendo una gran temporada, ¿verdad?, y va a estar en la postemporada.
¿Crees tú que José Berrío lance en Puerto Rico?
Ahora mismo, pues, él sigue siendo, ¿verdad?, el ser iniciador, ¿verdad?, la cantidad de entradas, aunque no ha lanzado menos de 200 entradas, apenas 166, que es poco para un iniciador, ¿verdad?, que tuvo toda la temporada activo. Sin embargo, pues, bueno, uno nunca sabe, ¿verdad?, que a última instancia se decida, pues, quizás por la situación del clásico, se decida para estar quizás a final de temporada. Pero hasta el día de hoy nunca lo hemos visto tampoco, ¿verdad?, porque anteriormente, cuando estaba con Minnesota protege mucho a los lanzadores, no le da permiso para que lancen en Puerto Rico. Este año, pues, la situación, veremos a ver si cambia eso, ¿verdad?, ya con la proximidad del clásico, y que se ve la oportunidad de lanzar en Puerto Rico quizás el último mes o la última semana. Quería, bueno, verlo en el uniforme de los Indios de Mayagüez por primera vez en su carrera.
Y sabemos que se puso el uniforme, pero se lo mandaron a quitar rapidito y lo lamentó mucho.
Llegó a practicar y ya tenía la intención, el interés de lanzar. Sin embargo, como te dije, la organización de Minnesota siempre ha sido un equipo que protege mucho a sus lanzadores. Y no les da, lo limita muchas veces para avanzar durante las ligas invernales. Y ese fue el caso de Berrío, lo hemos visto también con otros jugadores, ¿verdad?, que pertenecen a esa organización aquí en Puerto Rico.
Es así. Nos queda Seth Lugo, Edwin Ríos. ¿Tienes información de Edwin Ríos? ¿Me enviaste algo? Quisiera que hablara de ellos dos.
Sí, la situación del primero es Seth Lugo. Sigue siendo relevista corto de los Mets por excelencia. 62 partidos, 3-2 su récord. 3.60 su efectividad, ya ha lanzado 65 entradas y 69 ponches entre su, ¿verdad?, en 65 entradas. Y en el día de ayer, pues, lanzó, pero le hicieron una carrera ayer a Seth Lugo.
Ayer le metieron un clase de palo que todavía están buscando la bola.
Eso es así, pero sigue en tiempo para final trabajo, va a estar también en la postemporada. Así que de los jugadores indios que hemos mencionado, ya sabemos que estará Berrío, Seth Lugo, el Rosario y Martín Maldonado. 4 indios van a estar en la postemporada que comienza la próxima semana. O más bien a finales de esta semana, de estar comenzando la postemporada, ya para el fin de semana, y que estaremos pendientes de la actuación de ellos cuatro cuando esto comience. La situación de Edwin Ríos, ¿verdad? Vemos salió un escrito, un reportaje en la página de los Dodgers, estos pasados días, donde habla de la situación de Edwin Ríos, que desde que está recuperado no ha vuelto a ser subido a la gran liga, y dice, pues, las razones, ¿verdad?, donde los Dodgers, pues, aparentemente, pues, como que han perdido un poco, ¿verdad?,
el interés,
la fe o por la situación quizás de las mismas lesiones, tanto así que han buscado jugadores, ¿verdad?, a los que hay otros jugadores cuando se dieron la fecha de los cambios, pues, jugadores que han reemplazado, ¿verdad?, la faceta que tenía Edwin Ríos, ¿verdad?, saliendo del barco con el equipo de los Dodgers. Inclusive una parte interesante del reportaje, aunque no dice específicamente que vaya a jugar en Puerto Rico, pero sí dice que lo que yo espero es que él trabaje fuerte durante el invierno para la próxima temporada estar ready. Vamos a ver si eso podría incluir, y yo espero que sí, que se ponga también el uniforme de los Indios por primera vez y verlo aquí. Es un tipo de jugador que yo entiendo que jugando regular en la Grandes Ligas o en cualquier liga, debe ser un gran bateador. Yo siempre he pensado que si jugara todos los días en la Grandes Ligas, sería un bateador de sobre 30, 40 cuadrangulares.
Y es un bateador de mucho poder, y ya lo demostró.
Sin embargo, pues nunca ha tenido la oportunidad de ser regular, siempre con los Dodgers, siempre ha venido del banco. O sea, que quién sabe si también un cambio de equipo en Grandes Ligas le venga bien también esa posibilidad. Vamos a ver qué ocurre. Pero ojalá, como te dije, que desde esta oportunidad tengamos la oportunidad en algún momento de verlo esta próxima temporada aquí en Puerto Rico también, con la posibilidad de, ¿verdad?, con la situación del clásico y de que necesita jugar, ya que estuvo fuera de acción varias semanas, ¿verdad?, un par de meses fuera por lesión Edwin Ríos, y que desde luego de su recuperación pues no ha vuelto a la Gran Liga. Llevó más de un mes ya en Triple A, ya terminó la temporada en la Triple A y no fue subido nuevamente al equipo grande.
Vamos a saludar a Manuel Méndez, Junior Marrero, Carlos David Quiñones, Alex Ortiz, todos ellos en sintonía, a Michael Omar Soto. Michael, saludos para ti, estás súper perdido, Michael, y a DJ Willy, el vecino, DJ Willy, está en sintonía. Noel, nos quedan pocos minutos, pero yo quiero tu opinión sobre los refuerzos de los Indios de Mayagüez, oficialmente anunciado hasta ahora.
Bueno, la situación, por lo que he mencionado, hasta el momento, realmente tres importados. Primero, el lanzador, Ronnie Williams en el año pasado fue una gran actuación por los Indios. Recordamos que nos dejó a mitad de temporada, tuvo más de la mitad, porque consiguió un contrato, ¿verdad?, en el Oriente. Pero vamos a ver si que regresa. Esperamos que por lo menos repita la actuación del año pasado, donde lució muy bien con los Indios. Es un buen, gran lanzador iniciador, ¿verdad? Demostró la pasada temporada aquí. Y así que entiendo que es una buena, ¿verdad?, una buena contratación repetir a Ronnie Williams, ¿verdad?, si tiene la misma condición que tuvo la pasada temporada. En cuanto a los jugadores de posición, Nate Eaton, jugador que puede jugar varias posiciones del cuadro. Ahora con la situación de Manuel, ¿verdad?, que esperamos que esté recuperado, pero que puede jugar tercera base. Eaton también puede jugar segunda, que es una posición en la segunda base donde Mayagüez, pues, vemos que no tiene un jugador, ¿verdad?, regular, o sea, que pueda jugar, que sea un segunda base natural, porque Mayagüez tiene varios jugadores que pueden jugar segunda, pero no son segunda base realmente. Quizás el más que se asemeja es Glenn Santiago, pero Eaton es un jugador también que puede jugar esa posición. Tenemos un buen jugador, experiencia ya de Grandes Ligas, ¿verdad? Subió este año a la Grandes Ligas con el equipo de Kansas City. Y nos queda, pues, Jerry Downs, jugador también del cuadro, que puede jugar también en el campo corto, también con experiencia de verdad de esta temporada de la Grandes Ligas.
Jerry Downs tiene experiencia, perdón que te interrumpa, tiene experiencia en segunda base y campo corto, que como tú estás mencionando. Nate Eaton puede que esté en tercera, tenemos a Jeter Down, que es probablemente en segunda, nos queda Brett Rodríguez, que ha jugado muy bien, que también juega en los Phillies. Estamos especulando aquí, ¿verdad? Porque nos luce que Brent Grimm no va a venir, así nos luce a nosotros.
No, si no ha sido, por el momento no ha sido ganar, faltan todavía oficialmente 7 refuerzos por mencionar. Pero ya están mencionados 2 de posición, y recordemos que Mayagüez necesita, pues, de esos 7 que faltan, entiendo que por lo menos 5 o 6 deben de ser lanzadores.
Eso hace.
Es la mayor necesidad del equipo, la realidad. Mayagüez no tiene una, en cuanto a talento nativo, no tiene una gran cantidad de lanzadores nativos que puedan jugar. ¿Verdad? Que cargaron el equipo, por decirlo así, o sea, que necesita que esos jugadores de refuerzo, pues, sean parte importante de ese cuerpo multicular.
Noel, te agradezco que siempre compartas con nosotros aquí todo tu conocimiento y toda la información en nuestro programa Indios de Corazón. Así que buenas noches y gracias, Noel.
Gracias siempre por la oportunidad. Gracias a todos los fanaticados, ¿no?, que siempre nos escucha lunes tras lunes y hasta la próxima semana, ¿verdad? Si no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Pues estaremos nuevamente en el aire el próximo lunes por WPDA 990 y por el Facebook Live de Indios de Corazón.
Pues buenas noches, Noel. Gracias.
Gracias, Héctor. Buenas noches.
Bien, amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez, Noel Martín Arcelay compartiendo su conocimiento, compartiendo toda esa información aquí en nuestro programa Indios de Corazón. No hay tiempo para más. Les quiero dar las gracias a todos los amigos que nos escribieron, nos llamaron preguntando cómo estaban las cosas, el programa, mi salud, nuestra salud, todo esto. Gracias a todos ustedes por preocuparse por nosotros. Gracias por estar con nosotros hoy nuevamente compartiendo nuestro programa Indios de Corazón. Acuérdense que se queda en nuestra página de Facebook un mes más. Usted puede escucharlo. Hay muchos que nos escuchan en el transcurso de la semana. Así que muchas gracias a todos ustedes. A nuestra estación, la primera WPRA 990 AM, al control de la emisora, que probablemente es Cuco Valle. Miren, le hemos presentado a través de nuestra página de Facebook el premio que nos otorgó la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico como el programa del año del Área Oeste 2022, Indios de Corazón. Gracias a todos ustedes. No hay tiempo para más. Buenas noches. Será hasta el próximo lunes a las 8 de la noche en otro programa más de Indios de Corazón. Que descansen. Buenas noches.